Vamos a hablar con Fernando Morales, que es perito naval. Buen día, Fernando. Te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar en contacto contigo.
Igualmente. Bueno, ¿me explicás un submarino que es del 85? ¿Puede navegar?
Sí, un submarino que es del 85 puede navegar, en especial este submarino que en el año entre el 2010 y el 2014 fue sometido a una reparación integral que se llama reparación de media vida, que es una cosa de estilo en buques como este, que son de un alto valor, valen cientos de millones de dólares, y entonces, así como se le hizo a la Fragata Libertad, como se le hizo al Rompehielos, después de su accidente, es otra historia, pero el diseño de estas embarcaciones hace que se las abre, literalmente, se las parte al medio, se sacan sus baterías, que son su elemento propulsor por excelencia cuando está sumergido. El buque se propulsa con la energía que le brindan 960 baterías, que son, cuando está en superficie, cargadas por motores diésel que mueven unos generadores eléctricos que cargan las baterías, así como el alternador del auto,
Sí.
alguna cosa así. Cuando está sumergido, funciona con las baterías y cuando está en superficie, los alternadores cargan esas baterías y van.
Fernando, una pregunta te hago. ¿Alguien sabe si lo que modificaron en lo que vos nos explicás, reparación de media vida, está bien hecho o no?
Bueno, a ver, nuestro país tiene submarinos desde el año 1933.
Sí.
Ya en las postrimerías del gobierno militar del proceso construyó su fábrica de submarinos, que es el
Sí.
astillero Domé García, hoy llamado Almirante Storni,
Sí.
donde, si bien por razones políticas, después finalmente cuando desactivamos toda la máquina bélica, ya en democracia y se desactivó el Cóndor y
Sí.
la producción de tanques y demás, se desactivó, estábamos a punto de terminar un submarino.
Me acuerdo.
Nuestra mano de obra es buena, nuestros profesionales son buenos, nuestros ingenieros navales son buenos. No es la primera vez que reparamos un submarino y no es la primera vez, y en ese complejo que ahora se llama SINAR, que une la fábrica de submarinos con Tandanor, se reparan buques
O
nacionales y
sea que la
extranjeros.
calidad de la reparación está bien.
Sí, o sea, no, 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 yo no la achacaría porque además ya pasaron también, es cierto, 4 años de la reparación y no ha tenido grandes problemas. Acá lo que nos está faltando a esta altura de la mañana, de
Sí.
este día, es un comunicado primero, un primer comunicado oficial, donde complete lo que ya sabemos y lo que es incontrastable, porque
Bueno,
tenemos el
¿qué es lo
documento
que
emitido
sabemos?
por la Armada.
¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué
Sabemos que a
sabemos?
las 07:30 del día 15, el comandante del buque se comunicó por última vez con su comando superior. Entonces lo que tenemos es la latitud y la longitud exactas.
¿Dónde es eso exactamente?
Estaba a unas 150 millas náuticas al través de Puerto Madryn, más o menos del Golfo San Jorge, para que te des una idea, hacia el
150
este,
millas
obviamente.
náuticas para nosotros los simples
Una
mortales.
milla es normalmente un cálculo fácil es multiplicar por 2, restarle el 10% y eso es en kilómetros.
O sea que
Porque una
son
milla náutica
130, 100,
son
300, 270.
1.852, sí, 300 y pico de kilómetros.
O sea, 300 kilómetros. A mar abierto, o
Mar
sea.
abierto porque venía a hacer un ejercicio con el resto de la flota. Normalmente este submarino, como otros buques de la Armada, están afectados al control y patrullado marítimo en
Sí.
resguardo de nuestra soberanía
O
económica, ¿no?
sea,
Lo que es control de la
déjamelo
pesca.
poner así. El 15 de noviembre a las 7:30 se pierde la comunicación entre este submarino
Y el
y
comando de la
el que
flota.
está aproximadamente 250 kilómetros de la costa.
De la costa, exactamente.
Muy bien. ¿Se dice comandante de la nave?
Sí, el comandante, sí.
El comandante de la nave, ¿sabemos cómo se llama?
Sí, mira, yo no tengo, en este momento se me fue, mira, vengo de una noche de no dormirme y ya no sé ni cómo me llamo yo,
Ok, Fernando
pero
Morales.
es una información que ahora cuando sale el comunicado oficial es una
Sí.
información pública, no es secreta ni mucho menos, y
Y
yo porque
el
me lo
tipo
olvidé,
está, el
pero
comandante está entrenado.
toda la tripulación de un submarino tiene un entrenamiento especial, dado que no egresás de la escuela naval o de la escuela de suboficiales de la Armada y vas a un submarino, como tampoco vas a un avión, como tampoco vas a alguna especialidad de las que se cursan en escuelas posgrado, digamos.
Entiendo. Y es, y es.
Todos los submarinistas hacen, después de egresados de su formación, hacen la especialización en el arma submarina y entonces son todos entrenados.
Okay. Y Fernando, ¿nos podés explicar Recién nos dijiste que venía de un entrenamiento, ¿no? ¿Se puedes explicar qué estaban haciendo?
No, un entrenamiento no. Ejercicio. Normalmente los ejercicios se usan para amarinerar a la gente, es decir, en las unidades de superficie, la aviación naval y los submarinos practican en tareas en conjunto, y normalmente la práctica en estas circunstancias es el control del mar. Es decir, okay. Ya, tareas típicas de el control del mar,
por ejemplo, que es la pesca ilegal, por ejemplo.
Por supuesto, claro,
un contrabando.
Submarino es muy útil para esto porque el submarino detecta al pesquero y el pesquero no detecta al submarino, por lo tanto no tiene equipamiento para detectar un submarino.
Entiendo.
No es que el submarino lo va a hundir al pesquero.
Alguien
me dijo recién, sí que y lo hunde, ¿no?
No.
Le avisa a un barco de superficie.
Que vaya y le diga, te tenés que ir.
Normalmente esto se trabaja por disuasión.
Sí, sí, más se que van por corriendo.
Cuando la flota, el que está pescando en forma ilegal, ve unidades del armado de la prefectura, no tiene problema y se van.
Escúchame una cosa, promedio de la tripulación que está a bordo.
¿Promedio
de edad? De edad.
Y yo diría esto a gente sub 40 seguro, sí.
Sub 40. ¿Y eso, la tripulación es mixta?
Hoy en día en todas las unidades de la armada la tripulación es mixta. En el submarino, la última que yo estuve fue en el mes de julio.
Sí.
Tengo bien presente el dato de que está la teniente de navío esta, que es la primera mujer submarinista, que ahora se me escapó el apellido, que ya están pasando su foto varios medios colegas. No recuerdo si había alguna suboficial submarinista, pero considero que sí, que debe haber, porque hoy en día no hay unidades de la Armada donde no haya mujeres. Se han ganado sobradamente
razón,
el derecho de integrar a todos los escalafones.
Y Fernando,
de marina, aviadores,
una
en todos lados hay mujeres.
Una pregunta más te quiero hacer, de todo lo que vos conocés. ¿Hay algún indicio en una última comunicación que te diga que algo está pasando o no?
¿Vos te referís a este caso?
Sí.
No, te diría que no por el propio texto. A ver, lo voy a deducir del propio texto del grupo Fecha Hora, que así se llaman las comunicaciones internas en la Armada,
sí,
donde el comandante de tránsito marítimo sospecha que el barco está, lo dice así, se presume que el barco está perdido. Entonces, ¿de dónde sale esto? De la falta de comunicación posterior a esta comunicación de rutina que el comandante había establecido el 15 a las 7:30. De haber sido de otra manera, el comandante hubiera hecho un pedido de auxilio, un Mayday, que en este caso no lo hizo.
O sea, en la jerga se sigue usando el Mayday.
Exactamente, claro. Si el comandante hubiera tenido una situación que le hacía sospechar peligro, hubiera lanzado un pedido de ayuda, que por lo que se lee de este único documento.
Quédate ahí, ya vuelvo con vos. Quédate un segundo, voy a los títulos. Dale. Vos sabés que el miércoles a las 7:30 de la mañana, nos contaba Fernando Morales, que es un perito naval, se perdió el contacto con un submarino que se llama Ara San Juan. Por la información que tenemos, la tripulación es de 38 personas. Fernando, ¿estás ahí? Gracias, Fernando. Pasa que los títulos conectan con todo el país y no los puedo levantar. Te quiero hacer una pregunta. La nave, desde el punto de vista de lo orgánico, de la burocracia de las Fuerzas Armadas, ¿sobre qué apostadero depende?
¿Sobre qué? Discúlpame.
Apostadero, o sea, ¿cuál es la base?
La base naval de Mar del Plata, desde 1933, cuando se crea la Fuerza de Submarinos, se designa la base naval de Mar del Plata como el apostadero, porque es un lugar ideal, fundamentalmente porque tiene profundidad, ¿no? Imagínate que si Puerto Belgrano es un lugar que no tiene mucha profundidad, no podrías operar con tranquilidad.
O sea que la última comunicación del comandante del Ara San Juan fue a Mar del Plata.
Sí, debe haber sido a su comando. A ver, en este momento yo podría haber sido a Puerto Belgrano también. Debería tener el detalle fino si se reportó a su base o al estando en operaciones con la flota de mar, tal vez haya comunicado con el comando de la flota de mar.
Okay.
Un detalle formal, pero se comunicó con una autoridad superior, obviamente.
¿Me explicás el procedimiento una vez que se comunica diciendo, che, está todo bien, estamos volviendo, punto? ¿A cuántas horas de la última comunicación vos tenés una señal de alarma comando naval?
Normalmente es algo que esto tenga una... Normalmente el buque se reporta dos veces al día. Imagínate una situación de, de, de paz, de mar calmo, no, no había nada que quisiera suponer otra cosa. Normalmente los buques se comunican dos veces al día, así que he de suponer que a las 12 horas siguientes, a las 7 de la tarde, se hayan disparado las alarmas.
Okay, o sea, discúlpame, yo de esto obviamente no sé
nada.
Es, vos hablás de buque, ¿buque es un sinónimo de submarino?
El submarino es un buque con la capacidad de sumergirse.
Ah, okay.
Pero acá lo que hay que entender, que es una cosa muy importante, que sí, siempre pasa cuando se hunde un pesquero, cuando hay este problema, cuando fue el embargo de la Fragata Libertad,
sí,
es lógico que la población terrestre, por así decirlo.
Sí, nosotros.
No el común de la gente, porque el común de la gente somos todos, yo siempre digo, somos todos comunes. Lo que pasa es que algunos sabemos de otra una cosa y otros saben de otra.
Sí.
Lo que hay que pensar, y para estar medianamente tranquilos y no entrar en pánico, es que en el mar, así como en la tierra, así como en las radios, hay un montón de profesionales que se han formado, nos hemos formado cada uno en su especialidad, para atender las cosas cuando salen bien y cuando salen mal. Es decir, que no se va a improvisar en la búsqueda. Hay procedimientos y cómo localizarlo y demás. Eso es lo que, si va más allá de la tragedia o no tragedia, o la emergencia o no emergencia, ¿qué pasa? Entonces,
hay un procedimiento que se puede aplicar y tenemos profesionales que saben aplicar ese procedimiento.
Exactamente. No es una cosa, de hecho, tanto la Armada como la Prefectura se ejercitan en este tipo de cosas, aun cuando no pasan.
Okay. Ahora, entonces, sobre todo esto que vos sabés, déjamelo poner así. Suponete que a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche del miércoles, se dan cuenta que el ARA San Juan no se comunicó.
Sí. ¿Sí?
A partir de las 8 de la noche, suponete que tu fecha entender que tenés una crisis es las 8 de la noche del miércoles.
Sí.
¿A partir de ahí qué se hace?
Bueno, una vez que el comando, en este caso el comando de tránsito marítimo, que es el que regula casualmente la seguridad del tránsito marítimo, como su nombre lo indica, en nuestra zona de jurisdicción, se cursan los avisos correspondientes a las unidades SAR. El centro de coordinación SAR está en Puerto Belgrano. SAR es del inglés búsqueda y rescate. Y los subcentros SAR del área, en este caso, se habrán comunicado obviamente con Trelew, con Puerto Madryn, con todos los puertos cercanos donde habitualmente hay medios de la Prefectura Naval, que es, además de la Prefectura no depende de la Armada, pero en el tema de búsqueda y rescate actúa en conjunto.
Ahora, parate un segundo ahí. En nuestro ejemplo de las 8 de la noche del miércoles,
sí,
¿cuándo arranca la búsqueda? ¿Recién al otro día porque tenés luz o arranca esa misma noche?
Yo te diría que se tomaron un margen de horas porque hace un despliegue SAR. Imagínate que no estábamos hablando de un velero, pero ahora estoy, mientras hablo con vos, estoy intentando ver, si vuelvo hacia atrás en mi computadora, ver si te puedo decir, a ver, la fecha del... espera, déjame ver un poquito.
Sí, sí. Mientras yo pido los datos del tiempo, busca.
Sí.
Dame los datos del tiempo, Mariana.
Bueno, subió un poquito la temperatura en Buenos Aires, 17 grados un décimo, el cielo continúa despejado, máxima pronosticada para hoy 28 grados con la probabilidad de lluvias hacia la tarde y algún chaparrón aislado.
Sí, te escucho. Sí.
Bueno, no está justo a la hora de emisión, está corta, porque la copia que tengo está cortada, pero digamos que... no se comunica, se intenta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y es muy probable, pues imagínate que acá hay toda una cadena de comandos,
sí,
el responsable de recibir la comunicación, que no la recibe, le avisa a su superior, y le avisa al suyo, y finalmente uno dice, bueno, activemos.
¿Eso por protocolo tenés que llamar al ministro de Defensa?
No. Nosotros, la responsabilidad SAR, por ley, está en manos del jefe de la Armada. La ley data del año 1981, porque es un protocolo internacional establecido, sí, por las Naciones Unidas.
Entiendo.
Y en aquel momento, dice textualmente, es una ley de un solo artículo, que dice la autoridad SAR nacional es el comandante en jefe de la Armada. En
claro,
este momento, en época del gobierno militar, había comandante en jefe de la Armada, ya no hay más.
No, por suerte.
El presidente. Pero
por
digamos que es el jefe de Estado Mayor.
Ok, disparaste la búsqueda. ¿Cómo se hace una búsqueda?
Bueno, fundamentalmente por medios terrestres y aéreos. Aéreos obviamente de día, ¿no? Porque de noche no sirve de mucho. En los medios terrestres,
acuáticos.
Acuáticos, de superficie, sí, y aéreos. no solo se usa el avistaje a ojo de vista del observador, sino que en el caso de los medios acuáticos van a buscar en superficie, pero a su vez con los sonares, que son una especie, yo te voy a decir una barbaridad, pero es fácil de entender, es un radar que en vez de mirar, de buscar del horizonte para arriba, busca para abajo,
okay.
Que en realidad no es un elemento que envía ondas de sonido,
sí.
Y esas ondas de sonido penetran en la profundidad y cuando rebotan con un objeto, vuelven al lugar.
Ahora, Fernando, sí. Me imagino lo siguiente, mapa del océano, compás, zona donde deberías buscar a partir del último mensaje y la capacidad de movilidad del,
exactamente, claro.
Del submarino.
¿Vos,
¿no?
Decís,
este barco
se desplazaba con un rumbo norte, ponele.
Claro, a tantos nudos.
Iba a 5 nudos.
Claro.
5 nudos es una milla, son 5 millas por hora, ¿verdad?
Y estaba a tanta distancia de la costa, como explicaste vos, porque vos tenés latitud y longitud,
entonces,
¿no?
También se tiene en cuenta el abatimiento que puede sufrir por la acción de la corriente y del viento, sí. En el caso de que estuviera en superficie.
Eso ahora tenés una aplicación en la computadora.
Sí, claro, por supuesto, y se establece un área de búsqueda. Por eso te digo, no lo van a ir a buscar hacia el sur, si aún quedándose sin máquina, la corriente era para el oeste.
¿Y ya empezó la búsqueda?
¿Cómo?
¿Ya empezó la búsqueda?
Sí, la búsqueda ya empezó. Esto se estaba haciendo con el mayor... sigilo, por tratarse de una unidad militar, trascendió anoche esta comunicación que no fue dada oficialmente por la Armada.
No, nos la filtraron ayer a la tarde a nosotros.
Bueno, pero no fue una comunicación que se filtró y a partir de ahí la Armada en este momento está en un estado de reconocer que esto está ocurriendo. Lo que está faltando es el comunicado oficial que más leve, menos leve, más completo, menos completo, nos ponga en tiempo y espacio en lo que está pasando.
¿Cuántas horas de supervivencia bajo el agua tenés del oxígeno?
Mira, yo te diría que eso va a variar si los sistemas de regeneración de oxígeno, todo depende en qué condición.
Si está full, si está bien, si está normal.
No es que hay un aire, digamos, en sachet que lo van largando.
No, porque no tenés donde alocarlo.
Hay un sistema de reciclado, de recuperación de... Es decir, yo no, el tema que yo te podría decir, poco, mucho, imagínate que el barco está preparado para estar varios días, semanas.
Bueno, ahí está. ¿Cuántos días está preparado en términos normales para sobrevivir?
Mira,
para...
este submarino, si no me equivoco, y te voy a repetir, no soy submarinista, soy maquinista,
sí.
Este submarino me parece que tiene para un par de semanas largas de autonomía bajo el agua. Es decir, no te quiero tomarlo con pinzas, por favor, porque
sí, está bien.
Los datos son...
Pero
tan...
por lo menos una semana bajo el agua
sí,
aguanta.
En condiciones de
normalidad.
Que todos sus sistemas funcionen.
O sea,
lo que no sabemos es si sus sistemas están...
Ok, o sea,
están...
pero planteemos la mejor hipótesis.
Sí, la mejor hipótesis.
Si por X razón perdió el rumbo, ¿sí? Pero la embarcación está intacta. ¿Vos podés sobrevivir una semana bajo el agua?
Te vuelvo a repetir, si internamente, también es cierto, las profundidades en Atlántico Sur son grandes. Los submarinos, como todas las cosas, vienen diseñados para una determinada resistencia a la presión.
Ah, claro.
Tenés otro tema, y que el del cual no me quiero meter a opinar, porque es toda una rama especial de la Marina que está fuera de mi campo de acción.
O sea, el material, de hecho, el submarino... ¿Tiene una resistencia acorde a la profundidad en que navega?
Y bueno, no es lo mismo 1.000 metros que 2.000, que 5.000, que 10.000. Hay fosas marinas que tienen profundidades muy grandes. Bueno, sí, tienen una, como todas las cosas, tienen una resistencia límite. Estimo que para estas profundidades que estamos hablando, el submarino las puede resistir sin problemas.
Estimo. Y te hago una última pregunta, y sí. Te agradezco muchísimo todo lo que nos enseñaste. ¿Se puede utilizar la cooperación de otros países, quizás tecnológicamente más adelantados que nosotros?
Sí, claro. No es que nosotros... nuestra área de responsabilidad SAR de búsqueda y rescate es de 18 millones de kilómetros cuadrados de Atlántico Sur. Para que te des una idea, el Atlántico Sur, todo el Atlántico Sur, lo que no vigilamos nosotros lo vigila Sudáfrica. Porque la responsabilidad SAR de un país... Es decir, la responsabilidad que tiene un país como autoridad de búsqueda y rescate excede largamente sus aguas soberanas.
Entiendo.
Es decir, que estamos totalmente preparados y equipados para atender cualquier contingencia. De hecho, las atendemos a diario. Lo que pasa es que En los últimos 6 años hubo 10.000 casos SAR. Lo que pasa es que son algunos son chiquitos. Un tripulante de un pesquero que hay que ayudarlo porque tuvo un infarto. Eso es un caso SAR.
Okay.
Pero el barco está ubicable, se están comunicando por radio y demás. Y hay otros más complejos como el tunante, que nunca apareció. Ahora,
claro, tú tienes razón.
Claro, el tunante fue en aguas brasileras, pero la Argentina, como se trataba de un barco argentino, se sumó a la búsqueda y fue hasta la Fragata Libertad
a
ayudar. Ahora bien, desde ya que si la Armada lo requiere, si es que ya no lo requirió, no lo sé. Por supuesto que las Armadas vecinas van a...
O sea, vos no podés detectar el submarino con un satélite.
Mirá, estimo...
Que no.
Que no, hasta donde es mi conocimiento.
Okay.
¿Viste?
Y suponete que hay submarinos de otras potencias navegando aguas que no son territoriales nuestras.
Sí.
¿Eso te pueden ayudar?
Sí, no creo que sea, no creo que sea el caso de tener. Lo que vos tenés que posicionar es que un submarino sin propulsión en el fondo del mar es un
objeto,
un problema de compleja resolución, porque no es que lo podés sacar, no es que podés salir, no puede salir un buzo a 2.000 metros de profundidad. La resistencia del cuerpo humano a la profundidad es de 90, 100 metros, creo que es el máximo.
Ah,
de...
ahí me metiste otra variable. O sea que si está por debajo de los 200 metros, ¿es difícil el rescate?
Esa es una cosa, es una maniobra compleja. No te olvides que los rusos perdieron un submarino nuclear.
De acuerdo, el Kursk.
Claro, no es fácil, no es que lo enganchás con un remolque y...
¿Y cómo lo rescatás?
Suponete que lo
encontrás.
¿Cómo?
Sí, suponete que lo encontraste.
Sí.
¿Cómo lo rescatás? Debajo de 200 metros.
No me lleves a un terreno que
te entendí.
Yo estoy en este momento totalmente empeñado en tratar de que nos manejemos con lo que sabemos. Y por ahora lo que sabemos es que se perdió contacto. Y por eso va a ser muy importante que la Armada, lo antes que se pueda, que los tiempos políticos... o operativos, o no sé lo que están esperando, ojalá que el comunicado sea... anoche en realidad lo encontramos, pero no quisimos decir nada hasta estar seguro de que llegara
no,
bien.
Eso no pasó,
pero te quiero decir, ojalá que pasara eso.
Ojalá, sí.
Y que toda nuestra charla hubiera sido netamente retórica e inútil,
sí.
Pero las 39 personas estuvieran bien, ojalá. Pero la ausencia de un comunicado es lo que a mí me preocupa.
Sí, entendí. Estamos hablando con Fernando Morales, el experto naval. Fernando, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, un gusto.
Un gusto, chao.